Se nos resiste el brasero, ¿eh, Jero?
Sí, sí. Vuelve a hacer calorcito hoy en Madrid.
Sí, tío.
No hay, manera.
Y en Sevilla también. Bueno, pero ya sacaremos el brasero para hablar de pelis. Sí. Hoy podemos hablar sin brasero.
O sea, sí, hoy sí, hoy sin problema.
¿Qué estrenos tienes por ahí, así
pues
jugosos?
Una semana de las mejores de este año.
¿Ah, sí?
Vengo con la mejor película española de la temporada, casi seguro. Ya arrasó en San Sebastián. Concha de Oro, Premio Fipresi, Feroz, Signis. A mí me pareció una obra maestra. Se titula Los Domingos.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. ¿Te has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? ¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
La fe es un regalo de Dios. ¿Se tiene o no se tiene?
Uy, me encanta esto.
Bueno, es que es una directora, Lauda Ruiz de Azúa, Baracaldo, 47 años, formada en la ECAM, en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Ya con los cortos, los cinco que hizo, tuvo un montón de premios. Luego arrasó con Cinco Lobitos, que fue el Goya y la medalla del CEC a la dirección Nobel. Eres tú. Y luego la serie Querer, no te digo. O sea, ganó todos los premios hace 2 años. Y ahora se mete en una película que se podía haber titulado, si fuese una comedia, Papá, quiero ser monja. De clausura, además. Entonces, el follón que se monta en una familia supuestamente católica y tal, ella es huérfana de madre, pues es interesantísimo. El padre respeta mucho su libertad, la abuela está un poquito perdida porque es católica, pero más cultural. Ella tiene solo 16 años y empieza a ir a un convento porque le fascina, está enamorada de Cristo. Y luego el personaje sensacional de Patricia López Arnaiz, que es su tía, que es atea y que no entiende nada y dice, esto es una locura, hay que llevarla al psicólogo. Es una mirada tan súper honesta de
Oye,
todo.
Me gusta, me gusta.
Generada porque una amiga de Alauda Ruiz de Azúa se metió en un convento de clausura y ella, siendo agnóstica o atea, dice, yo quiero comprender a estos personajes. Claro, que un director, una directora, se meta en la piel de los personajes con ese respeto a los personajes y a la inteligencia del espectador, sin caricaturas, sin hacer nada, pues claro, te consigue una obra maestra parecida, y no estoy exagerando, a Lord Dead de Dreyer, al Sacrificio de Andrei Tarkovsky, o por supuesto a la que en mi opinión es la mejor película,
o sea,
de José Luis García,
que es
¿no? Canción de Cuna. Que es la mejor película, según yo, y también según Miguel Marías, que también dice que es la mejor película de José Luis García. Es muy difícil rodar La Oración, La Fe, y hay unas secuencias en esta película con una chavala que además es debutante, Blanca Soroa, tiene un montón de personajes al lado espléndido. O sea, es una película de estar de diseccionarla y que pega un subidón al cine español impresionante, de verdad. O sea, que es una obra maestra. Yo le pongo un 9 a los
domingos. ¿Un 9? Joder, sí, sí. Llevaba sin poner un 9, tío.
Sí, desde hace varios años. Sí,
sí, mucho tiempo.
Pero
mucho
es que de verdad que es buenísima. O sea, una película concita un interés tan grande en gente tan diversa de pensamiento, es que algo tiene, ¿no? Y esta es una directora sensacional. Lo estamos comprobando.
¿Más cosas?
Sprinting, Deliver Me From Nowhere.
Creo que Bruce tiene miedo y se siente culpable.
Parece que siempre estoy huyendo de algo.
Necesitamos que el próximo disco sea un éxito total.
No tiene que ser perfecto, solo quiero que me cuadre.
Ostras, claro, esta es la que hace el de deber, ¿no? El,
sí,
no
sí,
me acuerdo,
sí.
El que fue novio
se
de...
Se llama
no sé si
Jeremy
eso,
Allen
fue,
White.
Ese. Actorazo,
buenísimo.
¿Eh?
Le ha quedado muy bien a Scott Cooper, este director, que ya empezó con una película sobre música country, Corazón Rebelde. Y aquí se coge un disco que se llama Nebraska, tú conocerás.
Bueno, claro,
sabes que triunfa, él triunfa con River. Y le dicen, venga, vamos a hacer otro triunfo ya para consolidarte. Y dice, no, yo necesito curar una herida que tengo dentro del drama con mi padre, que me maltrataba a mí y a mi madre. Y me voy a encerrar en una cabaña y voy a hacer un disco de canciones folk donde cuente mi historia y cierre esa herida. Nadie entiende nada. De los descartes de ese disco llamado Nebraska, que estamos escuchando la canción, ¿sabes qué canción salió, no? Born in the USA, que fue el siguiente de los descartes de este disco. Entonces, claro, contar esa historia, solo esa historia, un poco como hizo en A Complete and Now respecto a Bob Dylan, o sea, un fragmento de la vida...
Entonces es un fragmento muy...
Muy concreto,
específico,
muy existencial, concreto. Y entonces, claro, la amistad con su manager, buenísima trama, las relaciones con sus padres, son dos actorazos los que lo hacen y claro, es muy dramático, ¿no? Y luego, ¿cómo se impone él? Una historia de amor que aúna varias historias reales que tuvo Sprinting, que le ayudan un poco a dar esos pasos de decir, tengo que abandonar el pasado para resolver esto.
Severa aplicada de cine que igual me pego este fin de semana.
Es buenísima, Sprinting, me ha gustado. Es un poquito más fría, le falta un poquito de hervor para llegar a la altura de Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que sería otro referente, o la de Dylan, pero es muy buena película, le pongo un 7, 7.5 le voy a poner. Porque...
Oye, otro estreno que tenemos además a un invitado, me apetece mucho hablar con él del tema de
sí. Y tenemos Frankenstein.
Exijo una sola gracia por tu parte. Si no estás dispuesto a concederme el amor, voy a permitirme desatar la ira. Ahora
huye. Digo que se han hecho 20.000 de Frankenstein.
Claro, pero es que todo tío al que le guste el terror tiene que tener su versión de Frankenstein. Hasta todo el mundo la tiene, o sea... Kenneth Branagh la tiene, el Frankenstein de Kenneth Branagh, pues Guillermo del Toro la tenía que tener, ya hizo su visión de Pinocho, que ganó el Oscar al Mejor Animación, hizo El Laberinto del Fauno, La Forma del Agua, que a mí no me gusta mucho. Y aquí quiere ser muy fiel a la novela Mary Shelley. Es muy fiel en cuanto a la ambientación gótica, romántica, pero resulta que es más optimista y más religiosa, lo cual no le pega nada a Guillermo del Toro, porque no suele ir por ahí, y entonces se inventa un monstruo que se redime a través del amor. Con la reconciliación hay con una historia de amor preciosa con una chica que es muy creyente, que está muy bien, la actriz Mia Goth, y luego Oscar Isaac, que hace del doctor Victor Frankenstein, y empieza como la novela, o sea, un barco encallado en el Ártico en los hielos, y de pronto descubren a un tío moribundo, que es Victor Frankenstein, el doctor, que cuenta su historia, y luego viene el monstruo y cuenta la suya. Muy, muy buena. Por supuesto hay gore, hay sangre, porque con Guillermo del Toro no puede haberla. Claro. Pero me ha gustado bastante. O sea, sí, es una película preciosa, muy interesante. Pelis, le doy un 7 también, o sea que...
Joder, ¿cómo estamos hoy?
Estamos muy generosos hoy.
Tengo muchas ganas de la semana que viene que hablemos de Los Tigres. Y
hombre,
te
ya la he visto, ya la he visto. Ya por cierto, visto. Sí, está bastante bien, ¿eh? Está
hablaremos, de esa porque es que está inspirada en un íntimo amigo mío, de mis tres mejores amigos.
Ya y cómo tiras para Andalucía, ¿eh? Cómo tiras para Andalucía.
Escúchame, que estamos muy acostumbrados a ver en el cine explosiones, accidentes de coches, salto de un edificio a otro. Claro, muchas veces se nos pasa por alto, sobre todo con esto de la inteligencia artificial, que ahí hay un tío o una tía.
Hay, ¿no?, unos cuantos más que se están jugando el tipo,
claro,
constantemente.
Que se juegan la vida. Y que a veces ni siquiera aparecen en, pues, qué sé yo, en los créditos. Bueno, son los especialistas.
Sí, los stunts.
Sí, sí, stunts. Como
hay películas, ¿eh? He estado revisando con nuestro invitado toda la filmografía del especialista, No se admiten devoluciones, que es una gran película estadounidense con el mexicano Eugenio Derbez, y otras cuantas más que sabe también, es que sabe todo.
Bueno, déjame saludarle. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, muy bien. Yo creo que tú, o sea, es decir, tú te especializaste en paracaidismo, buceo, operaciones especiales, pero no por el cine, ¿no?
No, eso fue mi paso por el ejército.
Claro.
Sí, yo creo que ahí fue el inicio de todo. Estaba una compañía de operaciones especiales que hacíamos cosas tan sumamente complicadas y difíciles y todo esto, que luego me di cuenta que eso podía convertirse en una profesión, ¿no? En la profesión de especialista de cine. Claro. Pero ya las había hecho antes en el ejército.
Que Ángel, el primer anuncio que hace, tengo entendido, Ángel,
sí, es cierto,
que coge y te tira de cabeza a más de 30 metros de que eso puede ser mortal, ¿no?
Sí, eso fue en el Peñón de Salobreña, que está en Granada. Me llevaron allí porque no encontraban a nadie en España que se tirara desde allí. A las personas que habían llevado a mirar el sitio dijeron que no.
Normal, Ángel.
Es que, claro, no estuvo en intendencia en el ejército, precisamente.
Porque un salto de 30 metros se practica, o directamente dice, venga, Dios mío, lo que Dios quiera.
No, me llevaron allí para ver el sitio y entonces me subí yo directamente. Lo más complicado casi fue subir, pero me tiré directamente para ver si podía hacerlo. Y fue un ensayo, no estaban ni rodando las cámaras ni nada, solamente había un fotógrafo. Lo primero que hice fue ver la profundidad que había, no vaya a ser que me diese contra el fondo.
y la comprobaste tirándote, ¿no? O sea, esto es como, voy a comprobar qué tal está tirándome.
Pero tío, entiendo, sí. Ángel, que esto también... se estudia, ¿no? Porque yo sé que te has formado, no sé si en París, creo, sí. ¿Puede ser?
Sí, sí, estuve en una escuela de especialistas en París, de cascaders. Sí.
¿Y cómo te enseñan a hacer este tipo de cosas?
Bueno, pues es un método que viene de menos a más, digamos. En las peleas, bueno, son luchas, digamos, de lucha escénica, enseñan a dar los puñetazos dados y las reacciones a los puñetazos, diferentes tipos de armas, que es lo que enseño yo también en mi escuela. Y después las caídas de altura vienen de altura desde un metro, después subes un poquito más, y cuando te das cuenta estás saltando de 30, ¿sabes?
Tienes el récord, por cierto, tenéis un récord. ¿No?
Nosotros tenemos el récord de España de 65 metros a un colchón de aire, pero no lo hicimos en España, lo hicimos en Moscú, en Rusia, vamos. Antes íbamos mucho allí porque allí se podían hacer cosas mucho más grandes de las que te permitían hacer aquí en España, ¿no? En España teníamos un límite, allí no. Y es una pena.
¿Cuál ha sido tu trabajo más peligroso, Ángel?
Bueno, hay varios.
Todos.
Pero uno de ellos ha sido siempre, lo digo, es tirar un coche al agua. Tirarte con un coche al agua tú dentro. Entonces tú vas conduciendo, el coche se cae por un barranco o por donde sea y termina hundiéndose, ¿no? Entonces en ese momento ya, en el momento en el que el coche se hunde, casi siempre ha sido... La primera vez se hundió como a 18 metros, no esperaba que se hundiera tan profundo. La segunda vez el coche volcó al hundirse y se quedó boca abajo y me costó mucho trabajo salir. Además tenía una peluca que me habían puesto. Yo llevo dentro siempre una botella de aire, entonces cuando me fui a meter el regulador en la boca metí también...
¿La peluca?
La peluca.
Fíjate qué angustia. Ese fue
terrible. Estaba sufriendo por ti mientras lo contaba, Ángel, que madre mía.
Yo quería respirar y tenía como un estropajo ahí que no...
Oye, y esto de cuando sale alguien que se está quemando, lo de prenderse fuego, ¿te prenden de fuego de verdad?
Sí, te prende fuego de verdad. Yo hace poco hice un récord mundial de quemar a 35 personas a la vez.
¿Qué dices?
¿Quemar a 35?
¿Qué dices?
El hombre que quemó a 35. Sí,
¿cuántos extintores hacen falta para apagar eso?
Pues
35 por lo menos.
Tienes que tener uno por persona, pero no hacen falta tantos. Mira, el récord anterior lo hice en 30. Formando el símbolo de la paz en el suelo. Siempre hacemos algo, lo grabaron desde un dron y tal. Después vinieron unos argentinos, a los 2 años, hicieron 32, pero ellos no hicieron ninguna cosa extra, nada más que una fila de argentinos ardiendo.
Tiene mucha menos gracia que un corazón, un símbolo.
Oye,
de la paz.
Déjame recordar que he dicho que te formaste en París, porque tú lo has dicho, vamos, tienes tu propia escuela, creo que la primera la abres en los 90 y sé que es de lo más prestigioso que hay en el mundo, ¿no? La primera de España, que entiendo que... ¿Alguno de tus alumnos ha salido en alguna superproducción?
Sí, ahora muchos están trabajando en películas americanas o... Es que ahora ya trabajan por todo el mundo. Están trabajando en parques temáticos, en Australia, están trabajando en Japón, en China. Han doblado grandes actores americanos. Sí, sí. Ahora mismo hay una... se buscan especialistas. Yo les he visto en películas pues como Gladiator. Les he visto en Fast and Furious. Les he visto en Juego de Tronos y tal, que vienen aquí a rodar a España. Entonces ya saben que aquí hay especialistas y no se los traen de fuera.
Y me has contado lo más peligroso, pero lo más complejo quizá también es lo más peligroso.
Hay cosas peligrosas en lo más complejo, pero lo más complejo, lo difícil es que te salga bien, porque siempre se espera que salga la primera. Por lo menos aquí en España no hay casi segundas tomas cuando rompes muchas cosas, ¿no? De lo que se trata.
Ah, amigo, claro,
eso cuesta dinero.
Entonces yo siempre le digo a los alumnos, mira, vosotros cuando salgáis a rodar, romper todo, romper el decorado, el escenario, todo lo que podáis. Romper, bueno. Siempre digo romper.
Ayer me dediqué a ver las fotos de tus alumnos, que las tienes en la página para ver quién estaba allí, porque dice mucho, claro, de una profesión que es fascinante, por otro lado, y tan importante en el cine contemporáneo. Sí.
Y sobre todo, Ángel, yo tengo una duda, porque decía que muchas veces, y esto lo he leído, y quiero que me lo confirmes, que hay veces que los especialistas no salen en los créditos. De hecho, sé que en España no existe un Goya para, no sé si los especialistas, pero para las escenas especiales, ¿no? Que creo que sí ocurren los Oscars.
Sí, en los Oscars ya hay, creo que a partir de dentro de 2 años lo harán, no me acuerdo, dentro de 2 años ya van a instaurar.
Todavía no, pero es de las que están pidiendo y ya se han aprobado, yo creo.
Sí,
está en esa situación.
Sí, sí. En España nunca habrá un Goya para los especialistas, no es que no lo haya, es que no lo habrá nunca.
¿Por qué?
Pues porque es una ceremonia muy glamurosa de actores y de alfombra roja, de gente así, ¿no? Entonces tú no le puedes dar un Goya, digo yo, a un actor por su secuencia maravillosa y al doble al lado que le ha doblado para hacerla,
mira,
¿no?
Entonces, te iba a preguntar una cosa, Jero, ¿te acuerdas que estuvo cuando estuvo Leo Harlan con
sí,
nosotros? Que
sí,
le dije,
sí, que claro, tío,
le dije, Leo, tú no tienes carné, ¿no? Y me dice, no, y le digo, pero tú conduces la peli, y me dice, ya, bueno, pero Spiderman no subía por las paredes.
Hay trucos, y
le contó a Jero, no, es que mi doble, el cabrón, ya ha dejado de trabajar lo que trabajaba antes porque hago tantas películas que el tío está triunfando.
Entonces,
supongo que si tienes un actor del que haces de doble que trabaja mucho, pues tú ya te puedes dedicar básicamente a eso, ¿no?
Sí, un poco como los dobladores de voz de los actores, ¿no? Que siempre
sí,
es el mismo.
Sí, sí.
Bueno, sí, pero también casi más en actrices, porque es más difícil encontrar una actriz que se adapte al físico, a la altura y a todo esto que a un actor. Para un actor puede haber más opciones.
Sí, luego hay historias de muchas estrellas de... estoy hablando de Kirk Douglas y tal, y otros que tenían un aprecio enorme a sus... Eran íntimos amigos de sus dobles, y porque habían hecho escenas impresionantes,
bueno,
¿no?
Después,
no es como Tom Cruise,
que
hemos estado hablando antes.
¿Qué pensáis los especialistas de Tom Cruise?
A ver, yo lo estaba comentando con Jero antes y tal, y yo era de la opinión de que él tenía que tener dobles para hacer determinadas secuencias. Entonces, él que lo conoce y otra persona que también lo conoce, los dos me han dicho que no, que lo hace él todo. Pero yo sigo insistiendo en una máxima que hay en los especialistas.
Sí, es muy buena, yo la he apuntado.
¿Sí? Sí. Y es que si no se le ve la cara, no es el actor el que hace
sí,
la acción.
¿Eh?
Claro, porque ¿para qué? Si no se le ve, sí, va a arriesgarse. Claro, claro.
O sea, luego, entonces tú dices que nos engaña Tom Cruise un poquito.
Es que ya no sé qué decir, ¿no? Pero que tenga dobles que lo hagan antes que él, que tenga asesores, que tenga un equipo muy grande de especialistas y
eso,
dobles.
Eso lo tiene seguro, eso ya te lo
sí,
digo yo.
Eso sí.
Pero no, le decía que Christopher McQuarrie, que es el director de todas las últimas, comentándolo conmigo, dice, no, es un problema, pues que quiere hacer todo él.
Claro.
O sea, otra cosa es que en algún momento, te he contado que esta semana he hablado de una película, El último samurái, que le prohibieron hacer una secuencia, que es una caída de caballo sí, que se le cae encima. Pero hizo hasta el plano final y saltó. Mm. O sea, y luego ya lo montaron, ¿no?
¿Y se cobra bien? O sea, es decir, para los muchachos que están escuchándonos...
Tendrías que haber
visto
la cara.
Sí.
Se está jugando la vida el tío.
Sí, a ver... Mira, nosotros especialistas nos jugamos la vida y cobramos un precio. Los actores se juegan el alma y cobran otro precio. El alma está más valorada.
Uy, esto te lo compro, ¿eh? Esto te lo compro, es buenísimo.
Ahora si viene
esto
a cuenta...
para una línea de guión, para hacer el especialista en versión española, es perfecto, tío, ya tengo personaje ahí.
Si cuadra, si me cuadra, te contaré otra máxima que también te va a gustar mucho.
Dale, ahora mismo.
Dala, dila, dila.
A ver, cuando nosotros los especialistas tenemos que doblar a un actor en muchas secuencias casi... en todas las secuencias y tal, nosotros no decimos que somos los especialistas, decimos que los actores son nuestros dobles de interpretación.
Es buenísima, también te la compro. Buenísima.
Esa es buenísima. Ángel, tío, te tienes que pasar más por aquí. O sea, no podemos despachar eso de los especialistas en 10 minutos, tío. Eso es buenísimo.
Nuestros dobles de interpretación.
Jero y yo los viernes hacemos una cosa, que es que vamos invitando a gente y vamos haciendo amigos que cuando hacemos amigos nos suelen visitar de nuevo. Así que nos encantaría que nos vuelvas a visitar, Ángel.
Sí, cuando queráis. Sí,
¿no? Para hablar sobre todo de los coches, porque las escenas de coches son las que más le gustan a él, que los de yo.
Si no puedo venir yo, te mandaré un doble.
¡De interpretación! ¡Buenísimo!
Ángel Planas, un abrazo, tío. Muchísimas gracias. Oye, Jero, que he visto, mira, que hablábamos de dobles y tal, lo de Whiplash, que te he dicho
sí,
antes.
Sí, buenísima película de Damián Chazelle, buenísima.
Bueno, pues el chaval que hace del protagonista toca la batería en la mayoría de escenas.
Sí, es así. Salvo a lo mejor alguna de estas que es ya dificilísima y tal, que tiene un par de ellas, sí, pero yo ya en su día dije que habían elegido a un tipo que sabía tocar muy bien la batería, ¿no? Es muy difícil si no simular lo que está haciendo. Eso sí, claro. Que ahí sí que no necesita, ahí no hay especialista que valga.
Desde luego. O sea, bueno, que te camelo, a ver si sacamos el brasero y las castañas. La
esto
semana
es.
Que viene.
Y los tigres la semana que viene y nos vamos para Andalucía.
Y te contaré la historia, de verdad, Alberto Rodríguez, director de La Mínima, llega al petrolero donde trabaja mi compadre de toda la vida y dice, yo tengo que hacer una película sobre ti y te prometo que es mi compadre de toda la vida.
Qué
entonces
bueno.
Traeremos aquí a Antonio de la Torre, que hace de él.
Hombre,
y
qué gozada.
Bueno, que te camelo, Jero.
Adiós, un abrazo enorme.
Chao.